Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Ahora con las noticias y camino ya de la tertulia, pero el tiempo. Todavía el veranillo de San Miguel se mantiene, estamos prácticamente como ayer, empezará a llover, sobre todo por la tarde en las costas de Galicia, que de todas maneras siempre queda muy bien, y nada, paren de contar. Cielos rasos, despejados, temperaturas muy amables. En Madrid nos iremos a 26 grados, la máxima Córdoba y Badajoz 31 y la mínima falta... ¿Qué falta? El ausente. Bueno, Palencia y Soria, 6 grados. Bien, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz. Ya hemos contado a las 6 y a las 7 lo que venimos diciendo hace 9 años. Lo de Bankia era una fechoría infecta por parte del PSOE y de los jueces corrupción. Ni siquiera corrupción. Yo no sé, el señor Luzón, después de tragárselo de estampa, pues ni el tragasables del circo price. Pero hay gente decente en la Fiscalía Anticorrupción, sobre todo la que lucha con el narcotráfico. Tiene que estar avergonzada. O sea, la sentencia del tribunal no es una sentencia que absuelve a los de Bankia, por supuesto. Es una sentencia que condena a la Fiscalía Anticorrupción en unos términos. Pero vamos... de sopapo, bofetada y patada en las zonas más sensibles. O sea, es una cosa terrible. O sea, ¿cómo va relatando? ¿Cómo la Fiscalía se inventa cargos sin ninguna prueba? ¿Cómo va cambiando también sobre la marcha los delitos que imputa, pero sobre la marcha de la instrucción? ¿Cómo luego se olvida de los acusados durante años? Y así, 9 años. 9 años. Pero todo es la Fiscalía Anticorrupción y denuncia a Cebes en La Razón. Andrés Herzog, que saca a Virgilio Zapatero y pone a Cebes que no estaba allí. ¿Pero qué le costaba a la Fiscalía comprobar las fechas? Si es que a Cebes nunca estuvo allí. Es que estaba en la agencia que controlaba, no, es que no estaba. El que estaba era Virgilio Zapatero, masón y ministro del PSOE. No sé si es masón Andrés Herzog o simplemente ha perpetrado una de las fechorías más infames que se recuerda. Porque UPyD ha tenido sus más y sus menos. Ha tenido a Irene Lozano que sus menos, ¿no? Pero ha tenido importante aparte de Rosa Díez. Ahora, estas cosas, esto no lo ha hecho nunca UPyD. Nunca. O sea, una indecencia de este calibre, nunca. Pero el problema de fondo, y lo dijimos hace 9 años y lo seguimos manteniendo, lo mismo que las tarjetas Black. Esto es una historia urdida por Cristóbal Montoro a las órdenes de Rajoy y de Soraya. Él, Cristóbal Montoro, es el que detiene a Rodrigo Rato con una especie de policía de aduanas en la mitad del barrio de Salamanca para recorrer 2 manzanas. Le ponen la mano en el cogote como si acabara de matar a Manolete y no estaba detenido, no iba esposado y sin embargo le ponen la mano que es el mismo efecto que cuando sales esposado. Una cosa pensada. Llama el gobierno infame, del infame Rajoy, del infame Soraya, del infame Montoro, llaman ellos a las televisiones. ¿Y saben cuánto espacio recorrió el coche con el detenido Rato? 2 manzanas. Esa es la realidad. Fue tan improvisado y tan para la tele que les dieron unos anoraks nuevos a la policía de aduanas, que no había todo, como es lógico, en el barrio Salamanca no hay aduanas. En Madrid no hay aduanas. No las hay desde antes de que desde Carlos III. La última aduana que hubo era la que estaba donde ahora está la Casa de América, que es donde terminaba entonces Madrid. ahí en la Castellana. Y entonces hay psicofonías allí. Y aparece una difunta y otra que murió y otra que la mataron y esas cosas. Y se oye, Yo estaba en Antena 3 cuando mandaron un equipo a ver si eran verdad, por reírse de la psicofonía. Bueno, llegaron algunos con los pelos así. Es que había unos aullidos, no sabes cómo sonaba el viento, claro. Son todas las cuevas de los contrabandistas que tenían túneles para entrar en Madrid y meter de matute la mercancía sin pasar por la frontera, que había el fielato, se decía, que había que pagar. Entonces, está todo justo debajo de la Casa de América. Todos esos son túneles. El Palacio de los Marqueses de Linares, pues es que está por debajo, son túneles. Eso está, ahí pones el oído y suena el Cid Campeador entrando en Valencia, o sea. Pero aduanas en el barrio de Salamanca, nunca. Excepto cuando llega Montoro. Y en Libertad Digital pillamos el montaje. Era tan poco frecuente, era tan inusual, era tan improvisado para Ferreras y La Sexta, que llevaba colgando la etiqueta uno de los briosos agentes que montaron el número contrarato. Iba colgando la etiqueta de la Nora, se lo acaban de dar. Claro, el otro pues se puso una Nora que le venía grande y tal vez molesto, no miró más, llevaba colgando la etiqueta. ¡Plac! Sacamos la foto. Todo fue un montaje, como las tarjetas Black, eso ha sido un montaje. Las tarjetas Black no eran delito. Tal vez delito el del comunista famoso Moral Santín, que fue durante muchos años, y cómo nos insultó, era el jefe de los comisarios políticos del Partido Comunista en la televisión española. Ese sí sacó dinero. Tal vez sacar dinero con esa tarjeta, eso sí, era punible. No sé, desde luego no para lo que hicieron. Pero tan comunista Moral Santín como Andreu, el juez Andreu, y montó todo el pollo. Y nos contaron la vida íntima y lo que habían comprado en las tarjetas. Y era todo legal. En ese momento era legal. Las empresas pagaban con tarjetas, con un margen de gasto, a sus empleados porque lo permitía Hacienda. Era legal. Y montaron el gran pollo. Y nos contaron quién compraba ropa íntima. Todo, todo. Los medios de comunicación, por cierto, estuvieron a la altura de Montoro y esta gentuza y del juez Andreu. Han sido montajes. Beneficiario, la izquierda. Pero ¿quién los monta? La derecha. El caso Bankia lo monta Cristóbal Montoro contra su antiguo jefe y odiado Rodrigo Rato. Lo monta Mariano contra el odiado Rodrigo Rato, que le disputó la herencia de Aznar. Y Soraya, porque es más mala que un dolor. Ahora que ya sabemos que era la que llevaba los micros de Villarejo y los metía en las Cortes, ya nadie se sorprenderá de nada. Pero la verdad es que aquí los que han venido a delinquir desde el principio, porque vienen ya como partido totalitario, vienen delinquidos de Venezuela, son los de Podemos. Y hoy publica, ayer por la tarde, ella publica, Miguel Ángel Pérez, otra exclusiva que demuestra el comportamiento, el funcionamiento delictivo de Podemos. Un comportamiento que ya no es el de aprovecharse uno u otro. Porque a mí, que Monedero se lleve medio millón de dólares, que le perdonó Montoro, el mismo que detiene a Rato, le pilla medio millón de dólares sin declarar por un informe que nunca hizo sobre una moneda que nunca existió. Y entonces, nada, hace una paralela, cuando pita el flauta, ¡ay, Monedero! Pero lo protege. Porque, claro, ellos protegían a Podemos. Así nunca ganarán las elecciones. Montoro, bien. Pero es que Podemos viene de Venezuela. Podemos antes es el grupo suyo, es la CEPS. La CEPS colabora con la dictadura de Hugo Chávez, pero desde el inicio del inicio. Chávez llega al poder en 1998, cuando acaba de llegar al poder el PP de Aznar. Todavía no era nada Montoro y ya estaban los de Podemos. Entonces la CEPS, que dirigían unos tíos de Valencia, ya estaba asesorando a Chávez para que, mediante la ley, lo que están haciendo ahora aquí, a través de la ley y de decretos leyes, se cargaran la legalidad en Venezuela, que es exactamente lo que hicieron. ¿Y qué delitos han cometido? No, ¿qué delitos no han cometido? En la última campaña electoral, la del 19, ya denuncias acreditadas, procesamientos en marcha. Tenemos, por parte del juez Escalonilla, delito electoral, financiación ilegal, más luego está, por el otro lado de García Castellón, denuncia falsa en la que fundamentan la campaña electoral, las cloacas, que le han robado el móvil a Dina. ¿Pero qué móvil a Dina? Pero si las fotos de Dina y el móvil de Dina lo tenía Pablo Enín. Le preguntan ayer a su íntima Yolanda Díaz, que odio le tiene Irene Montero, tal vez con razón. Le preguntan que si es lógico que el empleador tenga fotos íntimas de una empleada y las guarde para su disfrute. Y no contesta, se niega a contestar, tal y cual. Y esta mañana, claro, Santiago González, en La República de los Tontos, dice, hay una posibilidad que no sea delito, que es que en esas fotos íntimas también aparezca Pablo. A ver si por eso lo llamaron, claro. Porque le llama a Asensio, Josbach, o sea, el hijo de Antonio Asensio, para decirle, oye, mira, tenemos este móvil. ¿Por qué? A ver si... Hombre, sinceramente, entonces le llaman los de Interview. Los de Interview renuncian a publicar unas fotos íntimas. Pero ve, si ese ha sido el negocio de Interview desde que nació. Bien, pero es que además hoy aparece otro delito más. Evidente, clamoroso, denunciado por una ex senadora de Podemos. El blanqueo de dinero. Un blanqueo al estilo de la mafia. La mafia no ordena a uno que mate a uno, sino ordena a varios que estén en el asesinato de uno para que todos participen en el crimen. Este es el sistema de la mafia. Es decir, no se trata de que Rejón se forre con la tarjeta Black, no se trata de que Monedero saque la pasta, que tenga dinero las granadinas, Menganito o Zutanito. No. Se trata de que el partido, en pleno, esté implicado en un delito, porque así se crea la omertá. Tú no puedes hablar porque tú también has delinquido. Y eso es exactamente lo que ha denunciado una ex senadora de Podemos.
Libertad Digital ha tenido acceso a la denuncia por blanqueo de capitales que ha interpuesto la ex senadora de Podemos, Celia Cánovas. Esta abogada de profesión ha solicitado al juez Escalonilla personarse en la causa abierta tras la denuncia del ex letrado de la formación, José Manuel Calvente. Nuestro periódico ha tenido acceso al documento que acredita cómo la tesorería de la formación inflaba considerablemente las donaciones aportadas por la senadora. No se descarta que esta operación se repitiese con otros senadores, diputados y concejales de la formación.
Por otro lado, y según las últimas grabaciones del caso Kitchen, el comisario Villarejo explica el interés que tenía Baltasar Garzón en que se viese con Pablo Iglesias todo el día. Sobre las investigaciones se pronunciaron ayer las portavoces de PSOE y PP, Adriana Lastra y Cuca Gamarra.
Es todo el edificio de Génova, desde los cimientos hasta la última planta, lo que estaba sumergido en tramas de sobresueldos y comisiones, de espionaje a rivales, de utilización de recursos públicos. En relación a la segunda de las preguntas, no hay ninguna noticia judicial, no hay resolución judicial alguna que cambie la situación en relación a la semana pasada y, por tanto, yo no tengo nada más que aportar en ese sentido.
¿Cómo que no? ¿Pero cómo que no? ¿Pero cómo que no? ¡Cuca! ¡Cuquita! Que son las 8:30. ¡Cuca! ¿Cómo que no hay? ¿Pero cómo que no hay? Se ha parecido que en el bolso de Soraya, que eso debía ser una radio que emitía para el Araí. Ahora entiendo qué pintaba el bolso, lo digo en la columna del Mundo, claro. Claro, si era la que metía los micros en sus aparatos, en sus maletines, en el bolso. Claro, lo que estaba en el bolso, que además no abre en ningún momento, era una potente emisora. Estaba emitiendo para Mariano lo que pasaba, por eso Mariano no iba, estaba dándole al drinking rodeado del comité Potemkin, de Carmen, por favor, y otra. Claro, estaba emitiendo con el ASA como antena la moción, donde decía Se lo he repetido al señor Rajoy esta mañana, decía el chuleta. Y mira, y es verdad, lo repitió. No una vez, sino dos veces. En total lo dijo tres. Dimita, señor Rajoy, queda suspendida la moción de censura. Y el tío no le pasó por allí. No quiso. ¿Por qué? Porque pensaba que ganaba Ciudadanos. ¿Qué es lo que decían las encuestas? Prefirió dejarnos en manos de esta gentuza antes de que ganara otro. Y además estaba perfectamente informado. Tenía ahí Radio Soraya emitiendo a través del bolso. ¿Que no ha pasado nada, Cuca? Y saber por grabaciones que Fernández Díaz estaba al tanto de todo y le remitía al Barbas. El Barbas es Mariano Rajoy, no sé si te suena, Cuca. El Barbas es Mariano Rajoy. Que la operación ha sido un éxito, la operación era el asalto privado, el asalto a un domicilio particular. Este es solo uno de los dos asaltos, porque ojo al que hizo un tío disfrazado de cura. Que eso todavía no ha salido, pero saldrá. A ver si el cura era el propio Fernández Díaz. Como va por ahí con la estampita Santa Teresita de Lisieux, luego peca, ya se ve cómo. Pero como que no hay nada nuevo, si ha salido que eso lo ordena según el número 2 de Interior, el número 1 por orden del número 1, que es Mariano. Pero hombre, si es que hemos escuchado al camarada Villarejo, siervo de Garzón. ¿Cómo que no hay nada nuevo? Si hemos descubierto que Garzón y el Gordo, los que comían la mariscada interminable con Garzón y Dolores Delgado, el AMPA judicial, los empleabais vosotros, porque tú ya estabais ahí, vosotros, para el trabajo sucio de espiar a los vuestros. Y que la vicepresidenta del gobierno metía micrófonos en su attaché en las Cortes para no pasar seguridad. No, eso no es nuevo. Ya lo sabíais. Pero si no es nuevo es que ya lo sabíais. ¿Y cómo no lo denunciasteis? En fin. Los empresarios, pero no el IBEX 35. Ellos están con la República. El IBEX 31 a partir de ahora. Ellos están con la República. Nadie ha sacado la cara por el rey. Los empresarios sí. Y además advierten de algo evidente. Cuando tú inviertes en un país, lo que quieres es seguridad. El dinero siempre tiene miedo. El dinero lo único que quiere es seguridad. ¿Y cuánto tiempo va a durar esta situación? Dice, mira, en España, mientras esté el rey, eso es estable. Si es un gobierno, los comunistas, nada, esto dura 10 minutos, no, ni se te ocurra poner un dólar. Y los empresarios lo han recordado, que atacar al rey es atacar la posibilidad de invertir en España. Curiosamente, nadie del IBEX 31 lo ha hecho. Y tiene mucho más dinero que todos estos.
El Círculo de Empresarios, la COE y la Cámara Americana en España critican a los miembros del Ejecutivo que atacan al rey, el vicepresidente Iglesias y los ministros Castel y Garzón como máximos exponentes de estas críticas. Alertan estas organizaciones de las consecuencias de los ataques a la monarquía y se adelantan a lo que está ahora por venir, el indulto a los golpistas con la firma del rey. María Jesús Montero, la portavoz del Ejecutivo, defendía la neutralidad constitucional del rey, pero evitaba desautorizar a sus ministros.
Decirle con rotundidad que no creo que en ningún momento su majestad el rey haya vulnerado la neutralidad constitucional, la neutralidad democrática que le exige la ley. Creo que se ha respetado en cualquier momento y probablemente una llamada de cortesía, como su nombre indica, es de cortesía, debe de quedar en el terreno de la discreción.
Este es el primer gobierno de coalición de la historia democrática de nuestro país, un gobierno conformado por dos formaciones políticas que tienen una coincidencia extraordinaria en muchas de las políticas y en muchas de las materias que se impulsan, pero que también, al ser dos partidos políticos distintos, tienen también alguna diferencia respecto a cuestiones como las que se han expresado públicamente en las últimas semanas.
Vamos a ver, Cascarriosa, si lo que quieres decir es que debe quedar en secreto una conversación del rey, la conversación no, solo se ha sabido la llamada. No lo que dijo la conversación, pero se dice debe quedar. Si es debe de quedar, es que quedan como los mensajes de Casado que vosotros aireáis, porque Casado es tan tontito que manda mensajes a Lampa. O sea, mandarle un mensaje a Sánchez es como poner un anuncio en una empresa de contactos. Tinder, Grindr, a elegir. Pero ve, ¿cómo le mandas un mensaje a Sánchez? Eso debería de quedar en secreto, pero por supuesto es publicado de inmediato, porque sois vosotros. Vamos a ver, es que, o sea, vocecita clara. A ver, el rey no es neutral institucionalmente. El rey defiende la Constitución porque es la Constitución. La Constitución dice que España es una monarquía parlamentaria. Lo que dice la Constitución, analfalista, es que el rey es un poder moderador. ¿Y cómo os va a moderar a vosotros, a cuyo lado los caballos salvajes son el conejito de Duracell? El rey debería moderaros, además, si tuviera poder ejecutivo, mandarlos a la cárcel. Porque lo de Illa y Simón y Sánchez e Iván Redondo, que acabará cayendo al final, el que va a ir a la cárcel es Iván Redondo, y si no al tiempo. Lo de Madrid, que ayer dio marcha atrás, lo de Madrid es de cárcel. Lo que ha hecho con la pandemia este infame gobierno es de cárcel. Decenas de miles de españoles han muerto porque el gobierno engañó a la ciudadanía diciendo, primero, que no venía el virus, porque había que montar el número del 8 de marzo. Todavía dijo hace poco, viva el 8 de marzo, el Cernica, lo de la Moncloa. ¿Viva el 8 de marzo? Había 18 muertos, ¿y cuántos fueron? 18.000. 53.000 contados, que se niega a contarlos el gobierno. ¿Cuánto se deben a que los médicos, los sanitarios, los farmacéuticos no tenían ni mascarillas ni batas? Porque el gobierno había dicho que tenía todo controlado y que estaba perfectamente preparado si viniera el virus, que no iba a venir, y no tenía nada. ¿Cuántos han muerto? En hospitales de Zaragoza tenían que hacerse EPIs, es decir, equipos de protección integral, con bolsas de basura. Porque compró el Illa, les compró a dos sinvergüenzas del PSOE, que dicen que les compraron a los chinos un material que en cuanto llegó a España hubo que tirarlo. No servía para nada, era todo mentira. Y pagaron una pasta. Se firmó un acuerdo con Xi Jinping, con el carnicero de Wuhan. Y por supuesto nunca llegó nada. Las comunidades autónomas al final tuvieron que arreglarse por su cuenta. En fin. Ayer Ayuso consiguió un gran triunfo moral. Porque lo que quiere Illa, que quiere ser candidato a la presidencia de la Generalidad, esa es toda la explicación de por qué este majadero se cambió de opinión del miércoles al viernes, aparte que tiene detrás al que atiende María Jesús, al que debe de ser una especie de acémila complaciente. Porque ni siquiera para Sánchez es una cosa aceptable lo que ha intentado Illa. Eso solo tenía una posibilidad, que es que de golpe metieras al ejército en Madrid y encarcelaras, no sé, a Martínez Almeida, que últimamente está raro. Pero cuando no lo haces, ¿a qué viene cambiar y decir voy a intervenir Madrid? Ilegalmente, claro. Total, que al final el candidatilla, que es el Icetilla, que es Illa, y al final se va a tener que comer la candidatura total para ser el número dos de los de Esquerra, que son los que tienen que mandar. Entonces, al final, ayer tuvo que aceptar lo que Madrid ha defendido siempre. A Madrid no se le puede tratar de manera distinta a los demás. Y eso lo ha conseguido Díaz Ayuso sola. Contra todos los medios, prácticamente todos, contra todas las televisiones, contra todos los partidos de izquierda, y sin que su partido moviera un dedo para defenderlo. Es más, con Martínez Almeida, que desde que lo nombraron portavoz es que no da una, diciendo que Madrid capital podría confinarse solo Madrid capital. Hay barrios de Madrid que están perfectamente y otros que están muy mal. Barrios del centro que están por debajo de 400 contagios. Recuérdese que se dijo 1.000. Luego la bajó por su cuenta a 500 sillas cuando cambió de opinión de miércoles a viernes. Pero estaba en 1.000. Hay barrios en Madrid que están en 300, 200, 100, 400. Vallecas está en 2.000. Ayer fueron a hacer, citaron a gente en Vallecas, a 1.000 personas. Solo fueron 300. ¿Y eso de quién es culpa? ¿De Díaz Ayuso? ¿O de que no hay policía y ejército para amedrentar a esta gentuza que es capaz de estar contagiado y contagiando a todos los que están con ellos en el trabajo o en el parque o en la merienda? Bueno, el caso es que de momento Madrid se ha salvado. Hoy hay una reunión interterritorial. A ver si tiene valor el Icetilla, que es Illa, a ver si tiene valor de intervenir Logroño, que ahora ya no está Cuca, ahora están los del PSOE, y que tiene 140.000 habitantes, ya están más de 100.000. A ver si vas a intervenir Logroño. Todo Logroño. Inventarían una ciudad, se supone que toda ciudad es homogénea. Mentira, mentira. Hay barrios que están bien y otros que están mal. Lo que no puedes es confinar, y hemos visto lo que pasa con el confinamiento. Ruina y no se cura la enfermedad. Hay que ir a donde está. Bueno, pero en todo caso, esto, que es un triunfo personal y moral de Díaz Ayuso, no se lo reconocerá su partido y ya estarán envidiosos. Porque se parece que es una cosa. Vaya pandilla de meapilas envidiosos que ha concentrado el amigo Casado. Pero es una solución buena, primero porque evita que venga el piafante este a dar coces, y sobre todo porque no creo que hoy las ciudades de más de 100.000 habitantes vayan a admitir que a toda una ciudad la confinen como tal. La fórmula razonable que se usa en toda Europa es la de Madrid. Los barrios, las zonas, los distritos que están afectados se pueden cerrar, los otros no, tienen que trabajar. En fin.
El Consejo Interterritorial de Salud estudia hoy la propuesta que impulsa un criterio único de actuación para todas las autonomías. Madrid también lleva el refuerzo de la seguridad en el aeropuerto Adolfo Suárez Barajas, Renfe y AVE con pruebas PCR en origen. El endurecimiento de las restricciones para aquellos municipios por encima de los 500 positivos por cada 100.000 habitantes supone en la práctica la aplicación de estas medidas en la capital y en varios municipios.
Al margen de Madrid, los confinamientos selectivos se reproducen por todo el país. En La Rioja, las localidades afectadas a partir de mañana jueves son Calahorra, Arnedo y Rincón de Soto. En Castilla y León, a partir de hoy mismo, Medina del Campo y El Carpio. Y en Sevilla, Casariche. Illa compareció anoche tras la reunión con la comunidad madrileña.
He dicho que hay que actuar mucho antes, como se está haciendo en muchas comunidades autónomas. No hay que esperar a llegar a una incidencia acumulada de 500 por 100.000 habitantes para tomar medidas y actuar. No hay que llegar a estos escenarios. Estamos en estos escenarios de la situación y lo que hay que hacer es actuar con determinación para tomar el control de la pandemia y doblegar la curva. Yo creo que estas medidas van a ayudar.
Lo que hay que ayudar es a la justicia metiéndote a ti en prisión provisional a la espera de juicio. Porque tú, con Simón, eres directamente responsable de engañar a la opinión pública y provocar decenas de miles de muertos. Tú, fantasmón, que eres un fantasmón. Es más, al final Iceta te hará, como dicen, a 14.34, como se dice en Madrid, que lo dicen, la 13.14. Te harán la 13-14 y te vas a quedar hasta sin candidatura. Ni has entrado a caballo en Madrid y al final, Iceta, gordo como está, que es que ya no cabe en el mentón, te va a dar una patada y te va a mandar a urgencias. Hay que intervenir, me recuerda el larguero. Hay que intervenir. ¿Tú qué vas a intervenir? Deberías intervenirte de amígdalas. En fin. Securitas Direct, Silvia.
La mejor de las alarmas. Federico nos va a proteger a nosotros, a nuestra familia, dentro de nuestro hogar, fuera, en nuestro negocio. ¿Y por qué? Pues porque son expertos en seguridad y trabajan para nosotros las 24 horas del día por si tenemos algún tipo de emergencia o de riesgo. Graban las imágenes de lo que esté sucediendo y avisan si es necesario a la policía, lo que acelera el proceso muchísimo más. Así que ya lo saben, solo tenemos que llamar al 900-130-900 o si lo prefieren, pues entran en la web en Securitas Direct.es. 900-130-900. Securitas Direct.
Nos vamos ya a los oyentes y a la tertulia.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la ONCE de ayer, los números premiados han sido
171, 254 y 953.
No olvides que comprando Lotería de la ONCE colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la ONCE a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la ONCE nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Vanessa, recordemos dónde pueden llamar nuestros oyentes y dejar su mensaje por los, por Dios bendito, no nos manden más imágenes y las dimos nosotros, las de las banderitas, que por cierto se están extendiendo por Madrid. Sí. A ver si para el día 12 se extienden por toda la capital y por toda España, banderas en todas partes, donde no se las coman las carpas ni los concejales. Bueno, pero vamos a recordar el número.
Bueno, es el 648-91-92-60 y además ya les avanzo que hoy estamos hablando mucho de esa ley del mínimo esfuerzo en educación que ha puesto en marcha Isabel Cela.
Bueno, de nulo. Nulo, de nulo esfuerzo. Directamente ya no hay que estudiar. Con lo cual, los ricos que están en un colegio privado, aquí o en el extranjero, podrán conseguir títulos. Los pobres no valdrán nada.
Pues para participar, ya saben, una nota de voz a ese número, al 648-91-92-60, y si lo hacen con un móvil LG, pues muchísimo mejor, porque la calidad es inmejorable y además son los únicos que te ofrecen hasta 5 años de garantía. Lo único que hay que hacer, registrarse en www.garantia5anoslg.es.
Vamos, ya, están ya, todavía no, sí, uno, Vieito no ha llegado, sí, y Maruenda todavía no ha llegado.
Maruenda sí.
Maruenda, sí. Yo pensé que se había ido con Zapatero a Venezuela. Tengo que interrogarlo hábilmente.
Es la mañana de Federico. Es Radio.